este es mi hogar y haré que sea un buen lugar a mi manera, solo. ¿Ves? Hay luna nueva.
Bien, así arranca Seremos Primavera, el último disco de Eruca Sativa, el premiado último trabajo de Eruca Sativa, que en la jornada de el martes recibió las notificaciones de unas nuevas premiaciones potenciales, por decirlo de alguna manera, pensando ya en el Grammy Latino que se va a entregar en el año 2020 en Miami, en el mes de noviembre, y algunas particularidades también, porque Eruca Sativa ya se prepara para lo que va a ser su único show vía streaming en este año, en lo que queda de este año, y para hablar de todas estas cosas y otras cosas más, está en línea Gabriel Pedernera con nosotros. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, che? Buenas tardes.
Muy bien.
Para hablar de muchas cosas más, sobre todo.
Muchas cosas más, porque la verdad que ha sido... voy a arrancar con una expresión. ¿Qué año, no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, a todo nivel, ¿viste? Lo mismo que tiene de raro y de diferente, digamos, también lo tiene de intenso y por suerte de buenas noticias, ¿no? En este sentido venimos de los Gardel, que fue una celebración muy importante porque obtuvimos un reconocimiento por nuestro disco, Seremos Primavera, que nos llenó de alegría. Y el otro día, viste, es como que todavía estábamos recién bajando de lo de los Gardel y aparece esto que como siempre es una palmada, ¿no? En la espalda por parte de la industria, por parte de nuestros colegas. Así que es una alegría total.
Gaby, déjame preguntarte por los Gardel. Vamos a arrancar por los Gardel, vamos a ordenarnos un poco en todo lo que podemos llegar a charlar. Te pregunto por los Gardel y quiero preguntarte por vos, porque el máximo galardón de los premios Gardel, o el trabajo más premiado, que es el Lebona and Company que vos produjiste, bueno, te tuvo como protagonista, pero además reconoció mucho tu laburo. ¿Qué sentís cuando te reconocen por ese lado? Digo, ¿cómo te sentís ya, voy a decir, como un productor consagrado en la industria musical?
Bueno, muchas gracias por tus palabras. Qué vértigo, ¿no? Qué vértigo esas palabras que decís. Pero la verdad es que muchísima alegría porque el trabajo que hacemos de producción, ¿viste? La producción de... artística, digamos, es un trabajo como medio invisible a veces, y está bueno que así sea, porque eso permite que toda la atención esté puesta en las canciones, no en los discos. Pero este tipo de reconocimientos siempre son una alegría enorme, porque puntualmente en el caso de los Gardel, las personas que votan son músicos, productores, periodistas, promotores, gente que hace shows, gente que toca o que produce o que, viste, gente del ambiente, digamos, de la industria. Entonces, que reconozcan el trabajo y de una manera tan hermosa, me parece divino, y la verdad es que el disco de David lo siento como propio, porque es un disco al que le puse mucha energía, viste, mucho amor, mucha dedicación. Entonces fue un trabajo que disfrutamos muchísimo de hacer, y el hecho también de que David sea reconocido de esta manera me llena de alegría y de orgullo por él, porque me parece que realmente es uno de nuestros pilares, ¿no?, musicales, un prócer, es una persona muy, muy importante, no solo en Argentina, sino para toda Latinoamérica, y que tenga su reconocimiento me parece hermoso. Uh-huh. Así que sí, con muchísima alegría, porque bueno, para mí la producción es como un segundo trabajo, digamos. Uh-huh. Es como un trabajo que siempre estuvo como a la sombra de mi trabajo principal, que es ser parte de Eruca, tocar la batería y ser músico, viste, ser como artista, digamos. Entonces estar de repente en una vidriera tan tan importante y que mi trabajo, digamos, tenga este tipo de reconocimiento, también me da mucha alegría y mucho orgullo, y muchas ganas también de seguir haciéndolo, ¿no? De seguir haciéndolo cada vez más seriamente y poniéndole todo mi amor.
¿Por qué crees, digo, mirándolo a la distancia y ya con el premio a cuestas, por lo que no hay que vender nada a esta hora, ¿por qué crees que funcionó tanto ese disco de David? Que era en realidad al fin y al cabo era un recorrido por las canciones, algunas de las canciones emblemáticas de su carrera, adaptándolo quizás a nuevos lenguajes, cruzándolo con nuevos referentes de la música argentina y latinoamericana. Pero digo, ¿cuál crees que fue el secreto?
Yo creo que hay una característica, un factor, digamos, que es ese que nadie sabe cuál es, digamos, que por más que análisis, viste, que hagamos, pues yo también me pongo a pensar o me pongo a analizar, y hay una parte que uno nunca la sabe, que es una lotería, ¿no? Que puede pegar o no en el corazón de la gente. Pero yo creo que el disco se escucha muy, muy relajado y se escucha muy ameno, muy familiar, ¿viste? Se nota esta cosa de que, aparte de ser grandes artistas, ¿no?, las personas que participan, los invitados, digamos, son amigos de David, y hay un amor muy, muy fuerte por él y por su música. Y por supuesto, otra cosa muy importante son las canciones, ¿no? Para mí. Es como que en la selección, en el proceso de selección, tratamos de ser como, de ponerle especial atención a esas canciones que por ahí, por ser de otra época o por haber quedado adentro de un disco en donde otras canciones fueron más importantes, viste, quedaron medio, no en el olvido, pero las generaciones nuevas no las tienen tanto, viste, como Puedo Sentirlo, o como quizá Parado en el Medio de la Vida, que son canciones que para mí, por lo menos, por mi generación, son emblemáticas, pero quizá para las nuevas generaciones no tanto. Y las vestimos como un poquito distintas y les dimos como otra forma para que se adapten más al tiempo en que vivimos.
Bueno, hay un en eso que decís, hay un ejemplo que es muy claro para mí y que está en una de esas canciones que acabas de nombrar como ejemplo, que es Puedo Sentirlo, que es una canción que quizás en el repertorio de David, si salimos a preguntar cómo era la versión original, difícilmente haya mucha gente que la recuerde. Sin embargo, es una canción que parece creada para que la canten juntos, él y Julieta Venegas, ¿no?
Sí, y cuando o sea, ella se la apropió de alguna forma y la cantó como si fuera suya, ¿viste? A pesar de que hasta hay palabras que ella jamás, nunca usaría, porque digo, dice voz o dice palabras que son muy argentinas, pero, ¿viste?, le quedan tan bien. Y me parece que quizá lo que pueda haber pasado, esto es una opinión 100% personal, pero quizá lo que pueda haber pasado es que en su momento cuando se abordó la canción y cuando salió editada, quizá David no se haya sentido tan representado con el arreglo o no se haya sentido tan convencido de esa canción en ese momento. Entonces, parte de mi trabajo en ese caso fue decir, no, para este tema está buenísimo, agarrémoslo y convirtámoslo en otra cosa, ¿viste? Entonces lo llevamos más hacia ese lugar de canción, ¿viste? Como quizá el estilo de Tom Petty, te diría, o algo así.
Tal cual.
Y me parece que le hizo muy bien.
¿Cómo se le, esto también es personal, cómo se le marcan arreglos a David Lebón, a Moyo, a Fito Páez?
Oh, no sabes lo difícil que es. Es como decirle a Schumacher, ¿viste? Dobla acá, ¿viste?
Claro.
La verdad es que es casi, te diría, imposible, pero bueno, también es como parte de mi trabajo ponerme ese disfraz, ¿viste? Y cara de perro, ¿viste? Decirle, no, bueno, me parece que esto debería ser así o así. Hay una anécdota que me acuerdo porque, ¿viste? Esas cosas te marcan fuerte. Estábamos haciendo el tiempo de veloz con Fito y él estaba tocando el estribillo y había un acorde que no era, ¿viste? Y digamos, como que él se daba cuenta que había algo raro, pero quedaba bien lo que él tocaba y quedaba bien igual, ¿viste? Y en un momento tenés que ir, enfrentarlo y decirle, che, Fito, ese no es, ¿viste? ¿Y cómo hace para decirle? Entonces, por suerte él, o sea, Fito es un genio de la música y aparte de un gigante, de verdad, ¿viste? Tipo me dijo, no, pero vení, o sea, decime, o sea, súper abierto y súper buena onda, en ningún momento, viste, nada, cero problemático, y, tenés razón, y automáticamente salió como, o sea, es como, son personas que por esas actitudes te das cuenta por qué están donde están, ¿no? Porque ponen la música por arriba de todo.
Sigo quizás en tu laburo de productor y en el disco de David, pero me quiero ir para el disco de Eruca, para Seremos Primavera, porque si hay algo que tienen las dos cosas, y recién hablábamos de actualizar los sonidos y de vestirlos de nuevas formas a esas canciones, en Eruca, en Seremos Primavera también hay una apuesta por una vestimenta nueva, por decirlo de alguna manera, en Seremos Primavera. ¿Cómo fue el laburo de ese disco y cómo lo ves hoy ya con más de un año dando vueltas por ahí?
Es muy difícil a veces sacarse los prejuicios y sacarse esto que llamamos disfraces, ¿viste?
Sí.
Y componiendo esas canciones y trabajándolas directamente en el estudio, que es algo que decidimos hacer para Seremos Primavera y fue algo completamente distinto a lo que habíamos hecho en discos anteriores, ir desde cero al estudio, a laburar y componer desde ahí, digamos. Teníamos algunas ideas, algunas maquetas, pero empezamos como a trabajarlas en el estudio. Y es un laburo difícil, pero que me parece que lleva a un resultado diferente. ¿Viste cómo dicen la frase? Si querés resultados diferentes, tenés que hacer las cosas de forma diferente. Y esa fue como nuestra idea, digamos. Entonces, de repente si había, no sé, una idea de un piano, bueno, grabábamos un piano, ¿viste? No era como llevarlo al Power Trio, todo el Power Trio de vuelta. O sea, nos despojamos de todo tipo de ideas sobre lo que Eruca debería ser o cómo debería sonar y encaramos un camino nuevo. Entonces, en muchos aspectos creo que es como nuestro primer disco porque tiene una exploración y un reencuentro. O sea, un encuentro que es un reencuentro, porque ya tenemos una banda hace mucho. Eso también creo que influye, ¿viste? El hecho de conocernos más y de forjar una amistad cada vez más fuerte. Así que súper contentos con el resultado. Y la verdad es que es raro no tocarlo en vivo, porque nunca fue tocado en vivo. Pero evidentemente, por la respuesta que tenemos por parte de la gente, gustó, digamos, y sigue gustando.
¿Identifican cuáles fueron los elementos que le fueron al estrés encontrando en esa sintonía? Digo, porque al comienzo de la banda, sobre todo los primeros tres discos de Eruca, evidentemente hay una idea a partir de una forma de escucha, una formación musical previa, donde hay una banda que dice, che, vamos por acá, nosotros apostamos a este sonido. Sin embargo, a partir de Blanco, o sea, de Blanco en adelante, empieza a haber otras texturas, otras musicalidades que se hacen presentes, y entiendo o imagino que eso debe tener que ver con la escucha, con las cosas con las que se van encontrando en el camino. Digo, ¿identifican qué fue lo que hizo que Eruca suene hoy como Seremos Primavera?
Yo creo que más allá de los cambios de cada persona, porque en 13 años, ¿viste?, uno no es el mismo que antes.
Está claro.
Pero más allá de esos cambios que cada uno puede haber ido teniendo, me parece que la comunicación es clave, ¿viste? Y por suerte eso es algo que hasta ahora viene funcionando muy bien y coincidimos en muchas cosas, ¿viste? Como que cada vez que alguien dice, che, deberíamos ir por este lado, las otras personas suelen estar de acuerdo, ¿viste? No hemos tenido como esa cosa de decir, che, yo me gustaría hacer tal cosa con este tema y que los otros dos se miren como diciendo, ¿qué está diciendo este? Y las veces que pasó, realmente dejamos de lado los egos, digamos, y la música termina siendo lo más importante. O sea, digo, no importa si la idea es tuya o es mía, lo importante es que sea mejor para la canción, y esa va a ser la que prospere. Entonces a mí me parece que viene más por ese lado, ¿viste? Porque por ahí pasa con las bandas que las personas cambian y todo,
sí.
Pero la misma banda termina siendo como esclava de lo que ya hizo, entonces terminan diciendo, no, bueno, pero es, ¿viste? Bueno, estaría bueno hacer un tema, por ejemplo, viene un ejemplo muy tonto, pero estaría bueno hacer un tema que no tenga batería, por ejemplo.
Uh-huh.
Y el baterista dice, no, pero cómo no voy a tocar yo, si vengo tocando hace 15 años, justo ahora en este tema. Y ahí es donde se pone la persona por encima de la música, y ahí es donde empiezan los quilombos, ¿viste?
Uh-huh.
Como que la música siempre tiene que ser lo primero.
Sí, y también muchas veces se apuesta por mantener algún perfil o algún sonido, no voy a dar ejemplos yo en este caso, porque ha resultado, y muchas veces
totalmente.
Las personas ya cambiaron y viste, y es difícil cuando uno no le cree al artista, ¿no?
Pero es que es difícil también como artistas asumir el cambio, porque una vez siente, y eso te lo digo porque a mí me ha pasado, digamos, y uno tiene que cambiar el chip y tiene que ser más fuerte ese cambio de chip, ¿viste? No a todos les pasa, digo, vos pensás, nosotros tocamos hace 13 años, lo que a nosotros nos hizo de alguna manera conocido, entre comillas, fue determinada cosa o determinado sonido.
Sí.
¿Cómo vamos a dejar de hacer justo eso, no? Entonces, ahí es donde uno tiene que cambiar el chip y tiene que decir, no, o sea, nosotros tenemos que hacer lo que nosotros querramos. Y de última, ¿qué fue lo que nos hizo conocido? Fue hacer lo que nosotros queríamos. Y si nosotros ahora queremos hacer otra cosa, hacemos otra cosa. Digo, es como si un director de cine volviera a hacer la parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 de la misma película, o si no, o sea, eventualmente va a dejar de funcionar, ¿me entendés? Si vos te seguís como copiando. La idea sería que mientras vamos evolucionando, aprendemos nuevas cosas y contamos nuevas historias también.
Uh-huh.
¿Viste? A mí también me pasa con bandas de las que soy recontra fan, ¿viste? Que pues ya medio que sale el disco y ya sé cómo va a sonar, ¿viste? Y ya sé qué es lo que me van a decir. Entonces, al segundo disco me gusta, el tercero me gusta, el cuarto ya digo, bueno, el quinto, el sexto, el séptimo. O, ¿viste? En un momento decís, bueno, no, esta película ya la vi, ¿viste?
Uh-huh. Con respecto a esto de contar nuevas historias, es un disco que también, si uno recorre la discografía o el cancionero de Eruca, es un disco muy potente desde las letras, ¿no?
Sí, sabes que a mí me pasa algo con ese tema, que es que siento, esto es una opinión mía que puede ser verdad o no, uh-huh. Porque es quizá lo que me pasa a mí, pero yo siento que eso puede tener que ver con que al estar la instrumentación en otro lugar, queda como un lugar más privilegiado para lo que estamos contando, ¿viste? Quizá en discos anteriores, como la banda estaba tan fuerte, por más que lo que estemos diciendo sea fuerte, o sea, lo que, ¿viste? Está como tapado por la música.
Sí.
Capaz muy místico también lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, digo, siento que tiene que ver un poco con eso. Como ahora la música está en otro lugar, se escucha más lo que estamos diciendo, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, sí, qué sé yo, en todos los discos tratamos de ser claros con lo que estamos contando y dejar claro lo que estamos sintiendo.
Uh-huh. Gaby, ¿cómo se llevan con No? Recién decías, no lo tocamos nunca en vivo y es muy raro. ¿Cómo te llevas con eso? Porque en realidad se han presentado en algunos festivales, estos festivales vía streaming, lo han hecho de una forma muy particular por las condiciones. ¿Cuánto extrañan tocar en vivo?
Muchísimo. Muchísimo, la verdad. Y aparte es una serie de sensaciones raras porque, bueno, sabemos, digamos, que nuestro rubro, el rubro del espectáculo, del entretenimiento, está pasando un momento muy tremendo, ¿viste? No solo para las personas que están arriba del escenario, sino para las que están abajo. Hay 500.000 personas que están en este momento sin trabajo y sin un horizonte, ¿viste? Sin saber cuándo vamos a volver o cómo. Entonces, eso es lo que a mí realmente me quiebra, ¿viste? Más allá de mis ganas de tocar en sí, que sí, obviamente son muchísimos, aparte de todo lo que uno vive, ¿no? Estando de viaje, estando de gira, pero más allá de eso, a mí lo que me genera una angustia real es eso, de saber toda esa gente, ¿viste? Los iluminadores, los sonidistas, la gente, los promotores, la gente de los lugares, de los venues, ¿viste? Hasta los transportistas, toda la gente que es parte de esto, realmente la está pasando muy mal. Entonces también hacer un show, aunque sea uno, está bueno por eso, ¿viste?
Uh-huh. ¿Cómo te llevaste con la experiencia del streaming, con las grabaciones que han hecho? Digo, ¿qué sensaciones genera esta, vamos a entrecomillar, nueva normalidad?
A mí me parece algo distinto y hasta me parece divertido en un punto, porque es una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de hacer shows y de relacionarnos con el público. Yo creo que en un punto llegó para quedarse porque la gente también se va a acostumbrar a esta nueva forma y va a empezar a interactuar cada vez con más confianza, ¿viste? Hacia este tipo de actividades. Sobre todo siendo que, digamos, realmente no sabemos ni qué va a pasar la semana que viene. Imagínate si vamos a poder calcular qué es lo que va a pasar el año que viene o el mes que viene. Uh-huh. Así que yo lo vivo como con alegría, porque me parece que es un nuevo formato, ¿viste? Y es como parte de lo que nos toca. Los festivales que hemos podido tocar así virtualmente también me divirtieron mucho, porque eso fue también distinto, digamos, grabar cada uno en su casa, qué sé yo, tiene como toda una cosa medio divertida. Y ahora poder juntarnos a tocar, nosotros hace 7 meses que no nos vemos, literal. Uh-huh.
Claro.
Entonces poder estar juntos en una sala y tocar nuestro instrumento, la verdad es que me llena de alegría.
Bueno, ¿cómo va a ser el concierto, estos únicos conciertos, que son dos en realidad, sí, y que tengo entendido que van a ser dos distintos, o sea que uno puede sacar entradas para los dos y no se va a repetir la historia?
Totalmente, son dos días completamente diferentes. Estamos como muy atentos a que se note que es en vivo, ¿viste? Porque nos gusta la idea del intercambio, digamos, con la gente. Tenemos la posibilidad de estar interactuando todo el tiempo, así que vamos a jugar con eso. Vamos a hacer canciones completamente distintas un día del otro, y también lo pusimos a un horario que pueda ser adaptable a cualquier parte del mundo, porque se va a conectar gente de todas partes del mundo, entonces para que no le quede mal a nadie, lo pusimos sábado y domingo, pensando en que por ahí si alguien no puede el sábado puede venir el domingo, o viceversa, o si puede venir los dos días también. Está bueno porque vos cuando compras una entrada para un dispositivo, entonces quizás si son varias personas viviendo en la casa, con una sola entrada lo ve toda la familia, digamos. Así que va a ser un lindo fin de semana.
¿Dónde va a ser? ¿Dónde van a estar ustedes?
No, nosotros vamos a estar en una locación, digamos, acá dentro de donde vivimos, digamos, dentro de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero sí, no es, viste, un lugar así,
claro,
viste, como esto que hacen en el Luna, desde el Luna Park, no, sino que es un lugar especial que preparamos para esto.
¿Y van a ser solamente ustedes o va a haber invitados y esas cosas? Perdón si estoy spoileando.
No, solamente nosotros.
Bien, perfecto. Gaby, no te pregunté, pero medio que lo dijiste, ¿qué se siente nuevamente estar nominados al Grammy? Y con esta particularidad, ¿no? Si no cuento mal, son el grupo argentino, el artista argentino con mayor cantidad de nominaciones. Han estado nominados en otras situaciones, pero ¿qué sienten recibir nuevamente el reconocimiento con todas las características de las que hablábamos antes? Un cambio de sonido, un disco que representa una nueva etapa, un nuevo primer disco, como dijiste vos.
Sí, es un disco muy nuestro y muy especial, entonces se siente doblemente especial, y más todavía porque esta es la tercera vez que nos nominan para álbum de rock, sí. y nos llena de alegría, pero a mí particularmente me gustan las nominaciones a mejor canción porque viste, las canciones son lo que nosotros buscamos que emocionen o que generen algo, viste, y en este caso tener nominación por dos canciones, por Carapazón y por Creo, me parece que lo hace súper especial a esta vez. Con Barry Fauna nos había pasado de tener dos, o sea, triple nominación, porque quedó primero nominada una canción, sí. Y después tuvimos dos nominaciones más, y con esta tres directas. Entonces la verdad es que es una alegría porque son unos premios realmente muy prestigiosos y vota gente de toda Latinoamérica, entonces la verdad es que nada, es una alegría total.
Gaby, te agradezco mucho esta charla con Radio Nacional Córdoba, vamos a estar prendido ahí al streaming de los shows de Eruca, y bueno, felicitaciones de nuevo por los premios, por el año, pero por esto último que decís, por las canciones y por ese gran disco esos grandes discos en los que has estado laburando y que merecidamente has sido reconocido. Te mandamos un abrazo bien grande.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme para ustedes y que tengan muy buenas tardes.
Gabriel Pedernera, productor, baterista de Eruca Sativa, músico en general, no es solamente baterista, toca todo. Y la verdad que ha sido un placer. Uno de los grandes. Vamos a empezar, si se hacen los personajes del año en la tradicional revista, este año quiero que esté Gabriel Pedernera ahí. Vamos a empezar una campaña. Una de las canciones que está nominada a los Grammy se llama Carapazón. Es la candidata a mejor canción alternativa. Suena así.
Y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí.